El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio. Tantas R, ya me lío, esto está fatal. Aquí en la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardi, David Botello, que nos hemos puesto los cuernos, es un decir, para contaros algo muy desconocido, pero quedaría para 30 películas épicas. Drácars asomando por el horizonte gallego, cabezas colgadas de los muros de Sevilla, batallas campales, los hombres del norte contra los musulmanes, espadas vikingas contra cimitarras, paganos, musulmanes y cristianos sangrando por igual. Hoy os hablamos de las invasiones vikingas en España. Empieza
el punto sobre la historia.
Año del Señor del 793. Una panda de tíos rubios acostumbrados a la rasca entran por primera vez en la historia atacando el monasterio de Lindisfarne en la costa este británica.
Las crónicas lo cuentan así, atención. Aparecieron en el cielo de Northumbria terribles prodigios que sembraron el espanto entre la población. Eran pavorosas tormentas con rayos y dragones incandescentes que volaban por los aires.
¿Juego de Tronos?
Prácticamente. El 8 de junio, todo esto es entrecomillado, incluyendo lo de Juego de Tronos, hombres infieles destruyeron despiadadamente con robos y asesinatos la iglesia de Dios de Lindisfarne.
Se repetía constantemente: a furore normanorum liberanos domine, lo que podría traducirse como:
líbranos, oh señor, de la furia de los hombres del norte.
Y una pregunta, espera, ¿es Lindisfarne o Lindisfarne?
Yo diría Lindisfarne.
Tú lo has dicho mal.
Yo lo he dicho mal, ¿no? Yo he dicho Lindisfarne. Yo
pues muy mal, muy mal.
Yo castellanizo, como dice la RAE. Yo me acojo a la RAE.
Bueno, conocemos más o menos las andanzas de los vikingos escandinavos por el norte de Europa, asolando las costas inglesas, francesas y bálticas. Pero se dieron más vueltas de las que creemos.
Asolaron también el norte de África. Llegaron hasta Constantinopla y crearon el reino Rus de Kiev, ¿lo he dicho bien?
Perfectamente.
Muy bien. El origen de lo que hoy es Rusia, por eso Rus, claro,
ahí,
Rus, Rusia.
De ahí viene.
Intento pensado.
Pero hoy vamos a contaros, amigos, las visitas de los vikingos a nuestro país. Siglos antes de las suecas que le gustaban a Alfredo Landa, ¿os acordaréis? Aquel cine épico. Los nórdicos vinieron aquí, pero no para tomar el sol.
Manolo Lanuit.
Épico o hípico.
Y llegamos hasta un día de primavera de 844. Los pescadores de Gijón ven aparecer una pequeña flota de extraños barcos con aterradoras imágenes de dragones en el mascarón de proa.
Imaginaos el terror de esa visión. Ver aparecer a unos tipos gigantes y rubios, armados hasta los dientes, que desembarcan a hachazo limpio en las aldeas costeras.
La crónica rotense, o rotens, dice: por aquel tiempo, los normandos, gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel, llegaron hasta nosotros con un ejército naval.
Igual eran muy nórdicos y muy guays, pero vinieron un poquito confiados, ¿eh? Porque el rey Ramiro les salió al paso y les dio una tunda recia. Mensaje: nunca vaciléis a un asturiano.
Menudo era Ramiro, vamos.
Hombre, Asturias es España y lo demás tierra conquistada, que se diga, menudo serán estos. Bueno, pues esos asturianines, sí, capturaron a muchos nórdicos y, como para decir hasta aquí hemos llegado, pues para que quedara bien clarita la cosa, les arrancaron los ojos. Que como política de inmigración, pues no está mal, ¿no?
Es rotunda.
Que no se entere Trump.
Trump.
Si no demos ideas.
Trump. Bueno, los supervivientes saquearon todo lo que pudieron en su descenso hacia el sur. Quemaron Betanzos y 17 ciudades más. Arrasaron Lisboa y saquearon Kai.
Y allí descubrieron que, además de pescaditos, había un río navegable hacia el interior, el Guadalquivir. Lo remontaron y aquí llega el gran historión que nos va a contar Francis, los vikingos en Sevilla.
Thank you.
pasadas 14 noches del mes de Muharram del año 230 de la Hégira, vamos, a finales de septiembre del año 844, para entendernos más o menos, pues los terribles vikingos asoman a las costas de Al-Ándalus. A pesar de que vienen un poquito escaldados, porque como hemos dicho, el rey asturiano Ramiro I les ha echado con cajas destempladas de tierras gallegas, los cabezones normandos no se arredran y descienden al sur. De manera que la potente flota vikinga, de más de 80 naves y cerca de 4.000 hombres, remonta el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda con el propósito de saquear Sevilla, conocedores de la fama que alberga esta preciosa ciudad. Efectúan, eso sí, una pequeña parada técnica en Coria del Río, pues para tomarse un bocata y de paso degollar absolutamente a todos los habitantes de esta ciudad, medio millar de almas. De este modo, además de desentumecer un poquito los músculos, se aseguran de que nadie pueda dar la voz de alarma a los sevillanos. Unos días más tarde, cuando esta fuerza letal alcanza Sevilla, se encuentra en una ciudad indefensa, puesto que los jerifaltes andalusíes han puesto pies en polvorosa, abandonando a su suerte a los inermes habitantes de la ciudad. La matanza y el saqueo son brutales. Mujeres, niños, ancianos son pasados a cuchillo, violados, y los supervivientes convertidos en esclavos. Durante 40 días y 40 noches, los vikingos asolan la comarca y siembran el pánico, hasta que por fin el emir Abderramán II consigue formar un contingente para dar merecida respuesta a aquel ataque. La terrible batalla campal tiene lugar en los terrenos de Tablada, dando lugar precisamente a la batalla de Tablada, con resultado catastrófico para los invasores. Y es que si los hombres del norte no son precisamente Viki el Vikingo y sus simpatiquitos amigos, los musulmanes tampoco les van a la zaga. Los generales de los vencedores andalusíes ordenan la decapitación fulminante de algunos cientos de supervivientes, a la vista de otro millar de sus camaradas que tienen la dudosa fortuna de ser enterrados vivos con la cabeza al aire para que la caballería andalusí pase al galope sobre ellos en repetidas ocasiones. Todas las palmeras de Sevilla son decoradas para la ocasión con las cabezas vikingas para recordar a los sevillanos que el horror ha llegado a su fin. El susto sufrido obliga a Sevilla a levantar murallas ampliando el recinto de la ciudad. Y los supervivientes fugitivos, inasequibles al desaliento, alcanzan el Atlántico y se dirigen a la costa africana para continuar con sus depredaciones. Por último, otro puñado de vikingos que han conseguido salvar la vida y escapan por tierra hasta Carmona y Morón, es forzado a rendirse y convertirse al Islam. Se asientan en la zona y ya puestos, pues oye, se dedicaron a fabricar exquisitos quesos que se convirtieron en los más famosos de aquellos tiempos al grito de «¡Estoy entusiasmado!».
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Pero los vikingos son gente constante en su vikinguidad. O sea, no pueden dejar de ser vikingos, aunque lo intentan. Ellos se ponen así para adentro y dicen, vamos a dejar de ser vikingos, pero no pueden.
Doctor, cúreme.
Así que unos años después, hubo una segunda oleada de rubios con hachas.
Anno Domine 858.
Hoy los años
los años lo llamamos mal. Otra armada vikinga se pasa por aquí, ya que estamos. Esta estaba capitaneada por Hastings y por Björg Hjernsid. Me vais a disculpar el vikingo. Apodillado, apellidado, apoderado.
Apolillado.
Más conocido como Costado de Hierro. No sabemos si era el costado izquierdo o derecho, eso también os lo digo.
Bueno, y atención, amigos de las series. Este Costado de Hierro era hijo de Ragnar Lodbrok. Sí, sí, amigos, el prota de Vikings, esa magnífica y entretenida serie en la que todos parecen una banda de death metal.
¡Guapos, ellos! Habían saqueado París, que se dice pronto. Habían cobrado 7.000 libras de oro, unos 2.500 kilos, a cambio de abandonar la ciudad y dejar en paz a Carlos el Calvo, por cierto, nieto de Carlomagno.
Pobre Carlos, ahí sin pelaco. Al abuelo lo llaman el Magno y él el Calvo, ¿no? Es que injusta es la historia con algunos nombres.
Pues si hubiera dejado melena.
Pues eso digo yo, o que hubiese tenido pelos.
Por alusiones.
¿Tronco?
Por alusiones, no te puedes dejar melena si la genética no te lo permite, sigamos.
Tras bajar por la costa francesa, los vikingos tenían un objetivo clarísimo.
Santiago de Compostela, nens. Me ha salido raro. Bien, una ciudad rica en oro, ya que era el centro de peregrinación más importante de Europa, como sabéis.
Remontaron la ría de Arousa y llegaron a Santiago. Allí asediaron la ciudad durante 2 semanas, pero los compostelanos eran recios y los vikingos no pudieron penetrar las murallas. Estaban un poco confundidos porque no sabían si entraban, si salían.
Claro. Era una cosa gallega. Entra o sale. Entonces, liaron.
¿Y tú?
¿Vais a rendir la ciudad? No sé.
¿Y tú qué vas a hacer?
Oye, ¿o vamos a calmar un hacha? Pues tú verás. Así son ellos.
Pues yo te digo, lo que hicieron, repitieron la jugada de París. No podían entrar y los compostelanos no podían salir. Así que los vikingos dijeron, mira, dadnos un dinerillo y nos piramos, y aquí paz y después gloria.
Tenemos que decir que a pesar de haber buscado mucho, no sabemos cómo se dice aquí paz y después gloria en danés viking.
¡Ja, ja, ja! Déjame que te detenga ahí mismo, compañero.
¡Oh, por Dios!
Preparaos para una sorpresa. Oh. Porque durante la preparación de este magnífico programa, voy yo y digo, y tuve una inspiración divina. Tuve la tonta idea de usar uno de esos traductores online que hay, que quitan el sentido.
Y digo, translation.
Y digo, exactamente, y digo, seré capaz de poner en un traductor de danés, ¿cómo se dice? Aquí paz y después gloria.
¿Y qué pasó?
Pues no, que pongo un traductor en danés y digo, ¿cómo se dice en danés, amigos? Aquí paz y después gloria. Y el resultado es este, perdonadme los que sabéis danés, os juro que ponía Fred Geroch Derefter Herlige. ¡Bravo!
¡Álgame!
Pero esto es danés, danés actual. Danés. ¿En danés vikingo cómo se decía?
Pues chico,
porque eso de Google Translate
sí,
no lo dice.
Sí, ahí un matiz que no acaba de...
Igual también es danés moderno, no es aquel, ¿no? Pero ¿cómo es Google? Madre mía, ¿cómo es Google para estas cosas?
Bueno, sigamos que nos liamos. Vamos a ver, después de cobrar, los vikingos no se fueron, que eran muy malos estos y muy ladinos, y siguieron intentando entrar en la ciudad. Pero llegó el conde Pedro de Pravia... liderando el ejército de Ordoño primero.
Y otra vez les dimos pal pelo a los vikingos, que siguieron camino al sur, cada vez más apaleados. Llegaron a Algeciras y allí tuvieron que pasar una mierda calor.
Y ya que pasaban calor, pues quemaron la mezquita ladra. Pero los algecireños les echaron y hasta se quedaron con dos de sus dracars, con cuya madera construyeron las puertas y las vigas de una nueva mezquita. Aquí todo se recicla.
Apañados.
Otra cosa no, pero es verdad.
Apañados.
Todo se reciclaba. Bueno, pues van los vikingos, que no escarmientan, y vuelven a entrar en Sevilla. Los sevillanos, ya después de la primera experiencia que os hemos contado antes, estaban ya preparados y un poquito... A ver, Sevilla tiene un color especial, no vengáis aquí a tocarnos. Y tenían una flota defensiva. Tratad de visualizar aquello, amigos. Una batalla naval en el Guadalquivir.
¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Oh,
visualicemos.
Bueno, asolaron el norte de África. De allí cogieron a esclavos que luego llevaron al lejano norte. Estos extraños hombres oscuros, los vikingos los llamaron los hombres azules.
Lo cual indica claramente que los vikingos eran taltóricos.
Correcto.
Después se adentraron en el Mediterráneo, saquearon la ciudad de Orihuela para entendernos. Sí, sí.
Oye, una cosa, ahora que lo pienso, esto es porque en Sevilla no pudieron, claro, porque la flota como que les echaron y se fueron a acabar con el norte.
Es que todas las veces que vinieron los pobres vikingos a la península ibérica salieron escaldados, todas y cada una de ellas.
Pero esto... no solo arrasaron Orihuela, sino que también se fueron a Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Y lo que decíamos al principio, fueron los primeros suecos que llegaron a Ibiza, o las primeras suecas. La existencia de mujeres vikingas guerreras todavía se discute, pero da igual, mola mucho más imaginarse ahí las suecas, ahí, venga.
Siempre quedan mejor las que te imaginas que las que serían de verdad, porque imaginaos una guerrera sueca vikinga que tenía que ser un animal de bellota, tío. Pero bueno, la imaginación no se le puede poner puerta, es libre. Toda esta excursioncita, la podemos llamar, llegó hasta ciudades al norte de Roma. Por cierto, no está en guión, pero os voy a contar. Llegaron a una ciudad llamada Luca, la arrasaron y se fueron encantadísimos porque pensaban que habían saqueado Roma, porque no sabían cómo era y no tenían referencias. Esto acabo de caer ahora y no estaba bien.
Qué brutos estos vikingos.
Y efectivamente, y ya intentan volver a su tierra y volvieron por aquí otra vez. Atención, remontan el río Ebro, el Aragón y el Arga y llegan hasta Pamplona.
El Aragón era del Señor de los Anillos.
Siempre he pensado que la región de Aragón se llama así, por efectivamente.
Bueno, pues cuando llegaron allí tomaron como rehén al mismísimo rey García Íñiguez, al que le sacaron un rescate, bueno, la friolera de 70.000 dinares.
Mirad qué bonito lo cuenta la crónica Muqtabis, escrita por Ibn Ayyan. En el año 245 de la Égira, los madhus siguieron subiendo hasta varar al pie de Pamplona e hicieron algaras contra los vascunis, matando a muchos y haciendo prisionero a su emir, Carsilla y Benguanaco.
Toma ya.
visto?
¿Cómo te has currado este texto?
No te
lo poníamos fácil ahí.
No me lo ponéis fácil, pero yo me salgo.
Y tú, aparte de todo, tienes ahí una leyenda de un tal Cudillero, ¿no?
Bueno, te va a encantar. Te va a encantar lo que te voy a contar.
A ver.
En una pequeña localidad del mar Cantábrico, sus habitantes presumen abiertamente y con cierto orgullo de ser descendientes de vikingos. Hablamos de Cudillero, en Asturias. Cuenta la leyenda que los vikingos se asentaron allí estableciendo un puerto base desde donde repostar sus barcos rumbo a saquear las costas de Galicia o la rica Al-Ándalus. Las poblaciones se fusionaron y se establecieron lazos de matrimonio, ayuda y comercio. Y ahora prestad mucha atención porque os vais a quedar topicuetos.
A ver.
Una posible herencia es un dialecto único del pueblo de Cudillero que combina palabras romances con otras de origen nórdico. Al lorito porque el dialecto se llama el picsueto.
Pero bueno.
¿Cómo os quedáis?
Pues topicuetos.
Claro.
Perdón, topicsueto.
Exactamente.
Está diciendo que la palabra picueto es vikinga.
Claro que sí. Bueno, la idea no es descabellada, pero...
Pensamos que era chanante y es vikinga.
Y gatija.
Quedo topicsueto.
La idea no es descabellada, pero en Cudillero no quedan restos arqueológicos. Donde sí hay pruebas del único asentamiento conocido en España es en Ovicedo, en Lugo. En la zona de Os Moutillos, en la playa de San Román, hay una estructura natural impresionante, con una zona alta y un pequeño puerto, perfecta para el asentamiento normando. El lugar cumple a rajatabla con la estructura que define a los asentamientos normandos, un gran promontorio de tierra y una parte más baja y extensa con murallas y foso. Y todo ello protegido por un puerto natural, las rocas denominadas Os Castelos, los castillos. Los asentamientos vikingos no tenían la intención de ser permanentes, no querían colonizar. Son fortificaciones levantadas rápidamente para asegurar una zona y poder avanzar hacia la conquista de otra. Las pruebas de contacto cultural en forma de tradiciones son muchas por toda la zona. En Foz se conmemora el milagro de San Gonzalo y el hundimiento de la flota nórdica. En Catoira se celebra un festival vikingo en el que lo que más se hace es darle a la cerveza como manda Odín. Lo que no sabemos es si los asturianos y gallegos van al Valhalla después de esta vida. Me imagino que si un zapatero asturiano muere y va al Valhalla y ve a unas valquirias sirviendo hidromiel, pues igual se despista un poco.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Y como no hay dos sin tres, en el punto sobre la historia radio en Onda Madrid, vamos con la tercera oleada de vikingos que vinieron entre el 966 y 971. ¡Hala! ¡Otra vez para España!
Yo no puedo evitar pensar, no sé, todo el programa estoy pensando en el Festival de Eurovisión. Los españoles contra los suecos, en fin, es una cosita mía. Eran otra vez los daneses que efectivamente nos carmientan. Estamos viendo que se dan contra una pared una y otra vez. Esta vez venían de ayudar al rey Ricardo Sin Miedo en su lucha contra los franceses. Este Ricardo Sin Miedo, no confundir con Juan Sin Miedo, que era uno de los cuentos y no llegó al rey.
Juan Sin Miedo era un muchacho, Juan Sin Miedo.
No, dale, no
que
te
no conoce el temor. Es que la parte central.
Era un valiente. Era un valiente.
Francis es que es etnólogo.
Bueno,
y aparte
pues
de etnólogo tiene cosas que decir.
Al loro. 100 barcos y 8.000 hombres al mando del Jarl Grundaed. Porque tenéis que saber que el equivalente a rey o señor de la guerra vikingo era el Jarl.
El Jarl.
Jarl. Cosa que ya tenía en mente Chiquito de la Calzada cuando inventó su palabra.
Probablemente. ¿No?
Probablemente.
Esto está confirmado. Está confirmado.
Para explicarnos el concepto jurídico del Jarl, tenemos al teléfono, como no podía ser de otra manera, al mismísimo Chiquito de la Calzada. Don Chiquito, ¿qué es un Jarl?
¿Qué pasa, bribones? ¿Qué tal, chaymapas? Pues un Jarl es el título del Conde Mor o del Duque Mor. Era el que más mandaba de los vikingos.
Señor Chiquito, lo primero, es un honor inmenso que esté usted en el programa. Vamos, somos muy fans.
No, el honor es mío. Yo sí que soy fan de este programa, de la vara Menauer, que no me pierdo ni un solo día de la gloria de mi madre.
Bien,
Don Chiquito, le podemos llamar Don Chiquito. El jefe vikingo era efectivamente el Jarl. Esto me hace pensar, ¿entre los vikingos no hay otros cargos como el Jodenauer y el Fistro?
¡No! ¡No, pecador! ¡La plantera está cocha! Estas son cosas mías de Málaga que quitan el sentido de las personas humanas. Hall, el Hall, es el origen de la palabra inglesa. Que lo pronuncio muy bien. El Hall, que es el conde moro, el duque moro. No sé si me entiendo, que me explico.
¡Perfectamente!
Le entendemos. Pero entonces,
la cosa de los dolores.
Otra, precisamente. Entonces, ¿se confirma entonces que los vikingos nacían después de los dolores?
Exactamente después, pero no. A veces se cagan en sus muelas y los Jarl eran los nobles de la nobleza. Hijo mío, que tiene más peligro. Por favor, es que los tenían... En oro, lo que tenía la dinerito, las cosas de las pesetas, hombre. El nombre venía de un personaje de la mitología nórdica, Jarl, el hijo de Rig.
Bueno, la verdad es que tenerle aquí es una alegría y una risa, señor.
Alboroto.
Bueno, señor Chiquito, ha sido un placer enorme tenerle.
Para la cosita está muy mal, ya te lo digo, con Jarl o sin Jarl.
Vale, le vamos a poner un poquito de jamón para usted, que sabemos que le gusta. Bien, muchas gracias, señor Chiquito, y seguimos con el programa. Bien, amigos, lo vais a flipar. Los vikingos fueron tratantes de esclavos. Chiquito sigue presente siempre presente en nuestras oraciones. Los botines de los vikingos no eran solo oro y plata, también eran humanos, que usaban ellos mismos como esclavos o los vendían, porque para eso, amigos, siempre hay mercado, digamos, para mano de obra barata. En sus correrías capturaban y vendían esclavos cántabros, irlandeses y franceses. Pero al lorito, que aquí viene la parte bizarra, trajeron también aquí población eslava desde las costas del Báltico y de Rusia. Tanto es así que la palabra eslavo y esclavo vienen de la misma raíz. Esclavo viene del griego bizantino esclavinos, y esta palabra deriva de esloveninu, o esloveninu, vaya usted a saber, nombre con que la familia de pueblos eslavos se dominaban a sí mismos. Para que se produjera esta contaminación filológica es que hubo muchos esclavos eslavos en toda Europa. No sé si me explico.
Sí, que luego van a la discoteca. Sí. A Joy Eslava. No,
a Joy Esclava.
Joy Esclava, antes.
Grandes compradores de esclavos eslavos eran los califas omeyas de Al-Ándalus. Hacían falta, por supuesto, mujeres, servidoras de palacio, cocineros, curritos. Los más cotizados eran los eunucos, pero también los soldados eslavos que formaban parte...
Y los eslavos. Soldados eslavos eslavos.
Parece un trabal.
Me está costando mantener la cordura.
Esclavito tenía un eslavito.
Lo curioso es que en pocas generaciones esta población eslava, que en la península ibérica abrazó el Islam, y se convirtieron en una aristocracia militar poderosa en sí misma. Crearon pequeños reinos de taifas, atención, gobernados por ellos en Tortosa, Valencia, Játiva, Denia, Orihuela, las Baleares, Almería e incluso Badajoz. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues lo primero es que la historia flipante, eso ya lo sabemos, y lo más importante, no existen las razas puras, las naciones puras
de los esclavos eslavos son
está
raras.
Está haciendo una editorial aquí y no soy capaz porque Chiquito nos ha invadido. Las naciones se hacen a base de mezcla racial por unas causas u otras. Nosotros tenemos sangre norteafricana, tunecina, celta, incluso eslava, y por eso somos así de guapos, porque sí, la mezcla.
Hombre, pues claro.
Pues salió bien.
Bien, amigos, después de escuchar a Chiquito hablando de mitologías nórdicas, ya nos podemos morir tranquilos.
Pues sí, la verdad, claramente. Que sí. Qué momento.
Bueno, con Jarl o sin Jarl, a mí es que no me sale Chiquito, tío. No. Con Jarl o sin Jarl, no sé.
Tienes que practicar algo.
En esta tercera oleada, los vikingos recibieron, pero bien de cera, o sea, que no espabilaban los tíos. Estuvieron un añito rapiñando las costas de Galicia hasta que un gran ejército del conde Gonzalo Sánchez se los cargaron a todos, incluyendo al Hagromenawe grande.
Como a mí estos, perdón, me están dando pena ya estos pobres.
Sí, la verdad es que...
Se cae el mito.
Han recibido bofetas, madre mía. Como siempre, insistieron en bajar hacia el sur en esta tercera oleada, pero al llegar a Sanlúcar de Barrameda, el califa Akhakan II... Y Chiquito es que nos invade a todos. Estaba ya preparado y cuando los vikingos vieron la que se le venía encima, dijeron todos... ¡Jarl!
Estoy buscando. ¿Dónde está el punto sobre la historia, Nuria? Que no lo encuentro. Madre, ¿dónde está el punto sobre la historia?
Qué desesperado ve a este hombre, pero vamos a ver, lo tienes en Onda Madrid. Olo. Y te quedas tranquilito.
Vale, sí, es que ya me quedo más tranquilo. Pues no, pero Lorenzo, perdona, Lorenzo, ¿dónde está el punto sobre la historia?
No distingues el
¿quién es Lorenzo de los dos?
Lorenzo es el que os va a explicar que también somos un programa de televisión. Estamos en Telemadrid a todo color.
Y también nos podéis leer en una revista digital interactiva en la que tenéis todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Muy bien, amigos, pues esto no da para más. ¡Oh! Juan José Mayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están intrigando en la sombra para ver si pueden enderezar la situación sonora de este programa. Y aquí desafiando a la autoridad, decididos más que nunca a acabar con la leyenda negra y a defender los ideales más nobles del mestizaje nacional, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de...
¡El punto sobre la historia!